Somos cómplices. Con Irache Celis.
Doce y nueve minutos del mediodía, Eguerdión. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo tiempo cómplice en la sintonía de Radio Euskadi. Es lunes, un lunes demasiado lunes quizá para la mayoría, al menos para servidora, pero vamos a ponerle, como siempre, empatía y ritmo a este mediodía. Enseguida os vamos a hacer cómplices de una grandísima noticia. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de hablaros de un proyecto de la Asociación de Familias Adoptantes en China. Viajaron a uno de los orfanatos, en este caso el orfanato de Xi'an en la provincia de Hubei, para establecer allí lo que llamaron el Campamento de la Esperanza. Allí viven niños, niñas con necesidades especiales, niños, niñas que no hubieran tenido, si no es por AFAC, la oportunidad de acceder, de tener una familia. Bueno, pues hoy os podemos decir, y además lo dicho con la mayor de las sonrisas, que los tres primeros niños del Campamento de la Esperanza están a punto de llegar a su casa, de ser abrazados por sus padres, que están ansiosos. Ahora solo quedan algunos trámites burocráticos del pasaje verde, de la vía del pasaje verde. Con uno de estos padres vamos a hablar en los próximos minutos. Eso será en el primer tramo de Somos Cómplices. Después os queremos contar, os queremos informar de un avance científico que puede ayudar y mucho al diagnóstico incluso temprano del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Charlaremos con Araiz Molano, licenciada en bioquímica y doctora en farmacología por la UPV. Ella ha presentado recientemente su tesis doctoral, una tesis que no solo es texto, incluye también una herramienta, un DNA chip, un chip de ADN que, como decimos, bueno, pues puede diagnosticar y en un futuro incluso mejorar la terapéutica de este trastorno del TDAH. Y además, y espero que nos dé tiempo, queremos saludar a una madre de trillizos, una madre sin apenas tiempo, en estos tiempos de crisis, además sin posibilidad de acceder al mercado laboral, que ha decidido sacarse unas pelillas, unos eurillos con su creatividad. Ella ha decidido que puede ser una buena vía convertir los dibujos de tus hijos e hijas en peluches. De momento aquí lo dejamos, arrancamos motores.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves
¿Sabías que en los orfanatos chinos el 70% de los niños y niñas tienen necesidades especiales? Esto anula sus probabilidades de disfrutar de la protección, los cuidados y el amor de una familia. ¿Por qué negarles esa oportunidad? ¿Por qué no concederles el don de la visibilidad? Sobre estas premisas, la FAC, Asociación de Familias Adoptantes en China, levantó el año pasado, como recordábamos, el Campamento de la Esperanza. 3 médicos, 2 pediatras y 1 fisioterapeuta se trasladaron al orfanato Xi'an en la provincia de Hubei con maletines cargados de diagnósticos de ilusión. Y hoy podemos proclamar con esa misma ilusión o más que la llegada de los 3 primeros niños del Campamento de la Esperanza va a ser pronto una realidad. Los ansiosos padres y madres están a la espera de la carta de invitación para viajar a China. Esto ya es un puro trámite. Vamos a saludar a Francesc Betoret, él es responsable del área de necesidades especiales de AFAC. Francesc, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tiene que ser una emoción que estemos tan solo eso, a un pasito de que lleguen los 3 primeros niños, Francesc.
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que esto es el principio de la culminación de un enorme proyecto que hemos hecho y estamos muy, muy, muy contentos de que esto sea así. Y si nosotros estamos contentos, imagínate cómo van a estar las familias. O sea que eso para Asociación de Familias es una verdadera alegría y estamos muy, muy contentos.
Recuérdanos, ¿por qué visteis la necesidad de levantar el Campamento de la Esperanza?
Bueno, ya hace muchos años que AFAC está detrás de los niños con necesidades especiales, ¿no? La premisa de que estos niños tienen que tener las mismas oportunidades que los otros niños que están en los orfanatos y que salen en adopción tanto nacional como internacional ha sido un leitmotiv que hemos tenido desde el principio. Desde hacía 6 o 7 años hemos decidido que estos niños tienen las mismas oportunidades y por tanto hemos decidido que valía la pena apostar por ellos, ¿no? Sabemos que los orfanatos chinos tienen muchos niños con necesidades especiales y lo que nos pasa es que bueno, estos niños a veces tienen unos diagnósticos que no son actualizados o que simplemente no responden con los estándares que tenemos a nivel europeo o a nivel de España en este caso, ¿no? Entonces, ya llevamos mucho tiempo invirtiendo en que estos niños tengan operaciones, en pagarles operaciones, en mejorar sus condiciones de vida y al final decidimos que realmente para estar seguros de qué patologías tienen estos niños y que no tuvieran patologías asociadas, es decir, que puedan venir con un labio leporino y después con otra patología un poco más severa y que los padres se encuentren aquí con alguna cosa que les sobreponga, pues pensamos que la mejor forma que podíamos hacerlo es irnos para allá, coger a los mejores pediatras y el mejor fisio que hemos encontrado y irnos para allá con las maletas para rediagnosticar a estos niños, para ver qué realmente tienen estos niños y para hacerles visibles, ¿no?
Uh-huh. El orfanato de Xi'an además tiene otra peculiaridad, Francesc, y es que está cerrado a la adopción internacional. Si no hubierais ido, si no hubieras realizado aquella expedición, estos niños, estas niñas, no habrían tenido una opción de tener una familia nunca.
Claro, esto es lo que más nos enorgullece y lo que más necesitamos. Es decir, desde siempre los socios de AFAC nos han pedido que, por favor, hagamos lo posible para los niños que están en China. Y en este caso hemos conseguido, con muchísimo trabajo, sobre todo con la presidenta de Francesc Cacero, que es el presidente de AFAC, con Ina Carral, que es la responsable de proyectos, hemos estado siempre intentando que se abran esos orfanatos que sabemos que existen, pero que el centro chino, no es que desoiga, pero son orfanatos muy pobres que no tienen recursos para poder presentar informes médicos al centro chino. Entonces, como dices tú, estos niños son invisibles, es decir, el centro chino reconoce que hay estos orfanatos, pero no tienen medios para poder pasar estos informes al centro chino. Y por tanto, nosotros lo que decimos es, bueno, pues vamos a un orfanato, vamos a abrirlo, vamos a levantarlo, y vamos a hacer que el coste que tengan estos informes lo sufraguen la FAC y los socios con sus aportaciones. Uh-huh. Y evidentemente sí que tiene razón que si no llegamos a ir nosotros, estos niños serán quedar ahí para siempre.
Y además, una de las muchas cosas que constatasteis es que la mayor parte de los niños, de las niñas, tienen patologías perfectamente tratables, asumibles por cualquier familia.
Sí, quizá para Macinri una de las hipótesis con las que partíamos de origen del proyecto era decir, bueno, vamos a ver que es un orfanato cerrado a adopción internacional. Realmente AFAC llevaba tiempo trabajando en este orfanato y sabíamos más o menos qué patologías habían, pero sí que nos hemos encontrado con que son niños que realmente hay bastantes niños, hay 60, 70 niños con patologías diversas, pero quizá la parte más importante fue que los pediatras pudieron considerar como adoptables a más o menos unos 20 niños con patologías, como tú bien dices, que son completamente asumibles para familias de nuestro país, ¿no? Es decir, desde labios leporinos hasta una pequeña falta de miembros, hasta patologías que aquí gracias al trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo de concienciar a la gente de que los niños... yo la frase de pasaje verde ya la cambiaría un poco, ¿no? Porque decimos, son niños, es la adopción de niños con necesidades especiales. Bueno, yo la cambiaría un pelín ya con la madurez y diría que son niños que sabes que tienen una patología. Porque eso no les diferencia de los demás. Los demás niños a veces vienen aquí y después resulta que tienen alguna patología que con el tiempo les ha salido, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que es verdad que hemos hecho un trabajo de concienciación muy importante y nos hemos dado cuenta que son patologías que aquí sí que son asumibles.
Y lo dices con conocimiento de causa, Francesc, porque tú eres padre por la vía del pasaje verde.
Sí, yo tengo una niña biológica y después una niña adoptada que también es pasaje verde, la tiene 7 años, se llama Sira, la mayor se llama Lara y pues sí, bueno, yo siempre la hago como si fuera un poco de abanderada de todo esto. Hace ya 4 o 5 años está con nosotros y la verdad es que yo solo abro la boca y ya digo el nombre de Sira porque creo que es un ejemplo claro, como muchos de los niños de pasaje verde que han venido aquí y están haciendo sus vidas completamente normales. Son niños que necesitan un cuidado especial, evidentemente, como lo necesitan todos los demás. Y bueno, lo único que hacemos es, pues cada vez que alguien nos pregunta, pues en vez de estar una hora hablando por teléfono, nos decimos, bueno, vente para casa y mira cómo está Sira, mira cómo crece, mira cómo se relaciona, mira cómo es, y me dirás si es distinta a las demás.
En el caso de Sira, ¿qué necesidades teníais que cubrir, digamos, especiales, entre comillas?
Sí. Bueno, Sira tiene fisura palatina y labio leporino. Y bueno, pues era unilateral, es decir, la patología del labio estaba bien corregida, la patología de la fisura es una patología, es una intervención un poco más cara y en China no se hacen cargo de todo el coste que se supone. Y bueno, Sira tuvo 2 operaciones en China, ha tenido 2 aquí y estamos por la tercera. Y bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan por las operaciones de mi hija, digo que lamentablemente las tiene que sufrir ella, yo solo puedo acompañarla. Y entonces lo que hacemos es intentar que esté en las manos de los mejores cirujanos y que esté como todos los niños del mundo están, es decir, con el cariño de sus padres y procurando que la patología no sea un impedimento para que se desarrolle de forma normal.
Por eso entre como lleva yo lo de necesidades especiales, porque al final lo que necesitan es lo que todo niño, ¿verdad, Francesc? Mucho cariño, muchos abrazos,
claro,
muchos arrumacos.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, nosotros nos dimos cuenta en el campamento cuando estábamos con Albana, con Laura, con Alberto y con Nina, nos dábamos cuenta que estos niños... Tenemos fotos de los primeros días y fotos de los últimos y realmente hay veces que pensamos si son realmente los mismos niños o no. Y ahí no se les suministró ningún medicamento. El único medicamento que le dábamos era los besos que le dábamos cada día, el jugar en la piscina de bolas que montamos, el hacerles hacer el circuito de rehabilitación, el achucharlos, el estar todo el día encima de ellos, el entrar y salir con ellos. Y eso hizo que estos niños empezaran a... Algunos, te sorprendería, pero empezaron a mover mucho más las piernas y a caminar mucho más, porque la sala de rehabilitación era casi una hora por niño, por la mañana y una por la tarde. Y claro, eso les estimulaba y la verdad es que eran niños que al final cuando nos fuimos, una de las cuidadoras lloraba y nos decía que no creía que con esto podían cambiar tanto los niños.
Pues vaya que sí, además lo constatasteis con vuestros propios ojos. Cada vez son más las familias francesas que se interesan por la vía del pasaje verde.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos en todo esto ya hace 4 o 5 años, o 6 ya casi, sí, 6, quizá nos creíamos que quizá las familias irían al pasaje verde por el tema de que la lista de espera se estaba haciendo más grande. El proceso de adopción en China es un proceso bastante complicado en el tiempo ahora, antes no lo era, y pensamos a ver si nos ocurre que las familias quieren saltar al pasaje verde para ahorrarse toda la lista de espera. Realmente no ha sido así, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que se acerca al pasaje verde es una gente que está muy concienciada con lo que va a venir, están muy concienciados porque han visto casos muy parecidos, porque hacen el clic que le digo yo, que es saltar un poco la línea y decir, bueno, a partir de ahora mi hija ya no es como me lo imaginaba, o mi hijo ya no es así, va a ser de una forma distinta. Cuando vienen aquí te das cuenta que el hijo que viene es el que tenía que ser y no podía ser otro más. ¿Tiene una patología o tiene otra? Eso ya dependerá de qué nivel de abertura de brazos has hecho. Es decir, yo siempre digo que el pasaje verde es abrir un pelín más los brazos a la adopción. Pasa que cuando los abres tanto ya un pelín más no se nota. Claro. Y entonces lo que estamos haciendo es eso, pues intentar concienciar a la gente. La gente que se acerca al pasaje verde es una gente que está realmente concienciada con lo que es. Te sorprendería saber la cantidad de cosas que saben sobre las patologías, mucho más que las familias que están en la vía ordinaria, evidentemente, están mucho más informadas.
Pues vamos a comprobarlo, si te parece, con uno de los afortunados papás que está esperando esa carta de invitación para viajar a China, nos ha estado escuchando en todo momento. Vicente Garrido, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte. ¿Tú cómo estás?
Pues emocionado, y encima estoy escuchando a Francesc y me emociona el doble. Es que no se puede decir mejor todo lo que ha dicho y de la forma que lo ha dicho. O sea, me reflejo totalmente en sus palabras, en las intenciones, en todo.
Es curioso porque, Vicente, tú te involucraste con el Campamento de la Esperanza antes de tomar la decisión de solicitar la adopción por la vía del pasaje verde, ¿verdad?
Sí, porque bueno, el hecho de estar en el mundo de la adopción en China hizo que mi mujer Laura y yo ocupamos nuestro tiempo libre en colaborar activamente con la asociación, conocer el país de nuestra futura hija o hijo, y ello nos dio pie a conocer el pasaje verde como una vía nueva de adopción, desconocida para nosotros y para nuestro entorno, y que afortunadamente a la que en poco tiempo seamos padres de una niña fantástica.
¿Qué os llevó a dar ese paso, Vicente?
En un principio, Francesc comentaba ahora, el tiempo de espera la gente lo utiliza como una excusa, pero no es así, es una decisión muy 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 importante a tomar, y la experiencia de casos como Sira o Mireia, otros niños que conocemos que tienen uh-huh. patologías y que hemos visto que es la falta de información, simplemente, es que no comprendemos a qué extremos llegamos a veces de dudas por una criatura. Es evidente que existen miedos porque el desconocimiento es grande, pero si vives de cerca la experiencia de la adopción, ves que es que oyes a Francesc hablar de su hija y no sé, es que no, como cualquier padre de cualquier otro hijo, supongo, ¿no? Es que no entendemos la diferencia. Uh-huh. Y eso nos llevó a cambiar la vía de pasaje verde, evidentemente.
¿Cuánto tiempo lleváis esperando, Laura y tus padres?
Pues bueno, el proceso de adopción por vía ordinaria en China lo comenzamos en octubre del 2006 uh-huh. y se ha alargado hasta ahora, pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Es un proceso largo, sufrido, pero como todo en la vida, ¿no? Nada es gratuito, todo tiene un esfuerzo y la recompensa seguro que valdrá la pena.
Bueno, pues como decía la canción que utilizábamos de introducción, tú sabías que se podía y querías que se pudiera y está a punto de ocurrir, Vicente.
Sí, al final es un tema de perseverancia, de ilusión y de tomarse las cosas como son. Las cosas no vienen porque tú las quieres y estamos en una sociedad que lo tenemos todo ya porque lo queremos ya y la inmediatez nos hace tomar decisiones incorrectas. Esto es un proceso muy lento, muy doloroso, muy sufrido, pero muy querido. Uh-huh. Y es un proyecto de vida más.
¿Qué vais a tener, niño o niña?
Una niña fantástica de 4 años y 3 meses y también con fisura y labio. Uh-huh. Y bueno, hemos visto fotos ya de la asignación que nos ha facilitado la agencia de adopción. Y la verdad que, bueno, imagínate, estoy como un niño pequeño todo el día, ¿no?
Yo ese momento de ver por primera vez la foto de tu hija, yo me imagino que es algo que no se te borrará en la vida, ¿no? Tiene que ser un momentazo. La pena que no tenemos cámaras de vídeo en ese momento para registrar todas las sensaciones, ¿verdad?
Tienes absolutamente toda la razón. Yo recuerdo que perdí el norte, no sabía reaccionar, me temblaba la voz, solo lloraba, me miraba a mi mujer y incluso lo pienso ahí y me emociono, literalmente, porque son tantos años de intentar ponerle una imagen a un sueño que cuando lo tienes allí en la mano, uh-huh. dicen, es esta. Es que tenía que ser esta. Francesc Acero, presidente de AFAC, que a veces hemos coincidido y hablamos, me decía, ya verás que cuando os la enseñen, pensarás, tenía que ser esa. Y así ha sido.
¿Sabes lo que creo, Vicente? Que no hay ninguna diferencia entre la primera vez que vemos la ecografía o tú esa fotografía. No creo que haya ninguna diferencia.
Yo no lo sé, porque en mi caso particularmente el ser padre biológico no he tenido la oportunidad de serlo, pero yo siempre digo, y es una parte egoísta esta que me vas a permitir, los padres en este caso, los biológicos tienen poca faena que hacer en un embarazo biológico, pero los padres adoptantes lo vivimos con la misma intensidad que las madres, ¿no?
Claro.
Y el sentimiento de llevar una criatura en tu interior, nosotros lo llevamos en el corazón. Es otra manera, es en otro sitio, uh-huh. pero se vive más intensamente por parte de los padres y es recomendable 100%.
Francesc, tú nos decías, tú tienes una hija biológica y una hija adoptada. ¿Verdad que al final los momentos son prácticamente iguales, por no decir iguales, esa ecografía, esa primera imagen de tu hija Sira?
Bueno, la verdad es que sí, son momentos que como todo experiencia vital te dejan marcado y la verdad es que sí, que tienen muchas semejanzas. Quizá la diferencia está en que los procesos son distintos y bien Vicente dice que realmente te haces mucho más partícipe en la vía de la adopción, porque estás, bueno, nosotros hacemos algunos símiles. Cuando sabíamos que los niños de los campamentos, de esos 3 niños, estaban por venir, decíamos a los padres, pues apretar, porque estos son contracciones, que ya estamos aquí. Y el día de la foto, pues decíamos, oye, esto es una sala de partos, ya está aquí. Y entonces, bueno, pues decíamos, pues sí, hay muchas similitudes y, bueno, pues la verdad es que yo comparto la alegría que tiene Vicente, Laura y todas las demás familias que están en la espera de este, vale, no es un parto, ya esto es un posparto, ya queremos que vengan, queremos que vengan ya y que estén aquí porque estos niños, los padres se lo merecen, pero los niños son unos auténticos luchadores, son niños que...
Supervivientes.
Son niños que han hecho su vida tal como la conocen y ahora van a conocer una vida completamente distinta, y ahí es donde entra el cariño de los padres, que les haga este traspaso lo más sencillo y lo más suave posible, ¿no?
Yo me imagino, Vicente, que en estos días os habéis puesto a leer información, saber todo, para que la pequeña llegue, qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Para en este caso, tratar este labio leporino.
Exacto, ahora es un reto, todo esto es nuevo, no sabes en qué momento vas a recibir una llamada, parece que todo tiene que llegar, pero nunca llega, y cuando llega te vienen todas las dudas, todos los miedos, todas las preguntas posibles, y tenemos a la gente...
Eso es ser padre, Vicente, eso es ser padre.
Es la típica frase que me dicen ahora, te vas a enterar todo lo bien que vivías, ahora empieza lo bueno, y te empiezan dudas, ¿no? Claro, una literatura de 4 años que habla chino, ya solamente este hecho ya es diferencial, ¿no? Que cuando llegue allí y me mire, dirá, y este que me habla, yo diré, ¿y tú qué me hablas? ¿No? Es que hasta esto puede ser un reto hasta divertido, ¿no? En cierta
desde
manera.
Luego que sí, desde luego. Seguro que lo fue para ti en su momento también, Francesc. Aquí le vas a poder dar muchos consejos a Vicente.
Bueno, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegas ahí, es lo que dicen, ¿no? El lenguaje de los signos es el que funciona, pero el de los besos y el de los abrazos es el que toca.
Es el universal.
Claro, sí. Estas niñas sí que es verdad que tienen... Yo cuando te asida tenía... Cuando estoy yo adaptamos tenía 2 años y 3 meses, 4 meses. También hablaba un poco de chino. Pero la verdad es que, bueno, te haces rapidísimamente con ellos, son niños muy dóciles, son niños que hay que dejarles un poco su espacio, hay que dejarles que se desarrollen, porque no nos conocen de nada, porque somos muy distintos a ellos, y estos niños de campamento, después de nosotros, van a ser las únicas personas occidentales que han visto, y entonces tienen que dejarles el margen de que ellos pasen este momento, ¿no? Para ellos es una alegría enorme, y los niños es un shock que han de saber reaccionar, pero estoy seguro que los padres lo van a hacer perfecto y los niños lo van a hacer súper bien, porque son unas auténticas máquinas, estos tres niños.
Bueno, de los niños sí que estoy de acuerdo, de los padres ya te lo explicaré.
Ya sabes que no vienen con un manual debajo del brazo, Vicente.
No, eso no. Y si viene, vendrá en chino, o sea que lo tengo...
Bueno, como la mayoría de los manuales hoy día, también hay que decir.
Eso también es verdad.
Vicente, enhorabuena. Le trasladas también la felicitación a tu mujer, Laura, esos tiempos que están todavía por cubrirse lleguen pronto, a ver esa carta de invitación si nos llega enseguidita.
Sí, sí, muy deseada ya la carta también. Sí.
Y podéis estrechar a vuestra pequeña más pronto que tarde. Y Francesc, pues nada, os tocará, como siempre, a la Asociación de Familias Adoptantes en China seguir ahí al pie del cañón con un grandísimo trabajo y además, yo creo que en estos años realizando una labor encomiable para que todas las familias que se han planteado en un momento dado adoptar conozcan también que existe esta vía, la vía del pasaje verde. A los dos, Vicente, Francesc, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente,
a vosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta la próxima y gracias por llamarnos.
Agur.
Muchas gracias. Agur.
Adiós. Somos cómplices. Con Irache Félix.
A las 12 y casi 35 minutos del mediodía os queremos hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno neuropsiquiátrico más común en la infancia tiene una prevalencia del 8 al 12% entre la población infanto-juvenil mundial, de los cuales el 50% mantiene los síntomas en la edad adulta.
Desde que en 1902 Steele publicara el primer cuadro clínico relacionado con lo que hoy se conoce como trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, TDAH, han pasado muchos años y diversas clasificaciones para intentar definir un síndrome. Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva.
Nuestra siguiente invitada, consciente de que todos estos síntomas afectan gravemente a la vida social, académica y laboral del individuo y causan un gran impacto en sus familias y entorno cercano, se ha implicado en el desarrollo de una herramienta que podría mejorar tanto el diagnóstico como la terapéutica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El resultado ha sido el DNA Chip. Vamos a saludar a Araiz Molano. Ella es licenciada en bioquímica y doctora en farmacología por la UPV. Forma parte además del equipo de investigadores de la empresa Progénica Biofarma. Araiz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué te impulsó, Araiz, a orientar tu tesis doctoral hacia el diagnóstico del TDAH?
Bueno, un poco lo que has comentado, que la sintomatología afecta gravemente a la vida no solo laboral, sino académica, familiar, de los individuos, y que en la actualidad no existe ninguna herramienta que asegure el diagnóstico. Se realiza en base a las características clínicas del individuo, es decir, el clínico pasa una serie de test psicológicos a través de los que obtiene unas puntuaciones, habla con las familias, en muchos casos también con los profesores, y en base a toda esta información realiza el diagnóstico. Sin embargo, como he dicho, no hay ninguna herramienta que lo asegure, que lo apoye. Entonces nos parecía interesante, dada la alta carga genética que tiene el TDAH, que está ampliamente demostrada en la bibliografía, se estima que en torno a un 76% de heredabilidad en el TDAH. Este porcentaje, hablando de trastornos psiquiátricos, es un porcentaje de heredabilidad muy alto, por lo que, por un lado, no tenemos ninguna herramienta disponible y, además, sabemos que la genética juega un papel fundamental en el TDAH, nos pareció una buena oportunidad para desarrollar ahí mi tesis doctoral.
Me resulta curioso esta alta carga genética cuando todavía hoy día hay quien pone en duda incluso la existencia misma del trastorno, Araiz.
Sí, en este aspecto también es importante nuestros hallazgos, ¿no? Porque efectivamente apoyan la idea de que realmente existe un trastorno, de que existen diferencias a nivel genético entre individuos con TDAH y gente que no lo tiene, por lo que sería un argumento más a favor de que efectivamente es un trastorno y no es que los niños tengan mal comportamiento o sean malos, ¿no? Uh-huh. Como se ha llegado a decir en alguna ocasión.
Desde luego. No se trata, en todo caso, de sustituir, sino de complementar, ¿no?, ese diagnóstico clínico.
Eso, efectivamente. Nosotros queremos recalcar que en ningún momento estamos diciendo de reemplazar el diagnóstico clínico, sino que sería aportar una herramienta más en la que los clínicos se puedan apoyar para realizar el diagnóstico.
¿Y cómo funciona el chip, Araiz?
Bueno, un DNA chip es básicamente un soporte sólido, en nuestro caso son unos pequeños portas de vidrio, como los que se ponen al microscopio, uh-huh, en el que depositamos de forma ordenada una serie de fragmentos de ADN. Estos fragmentos son específicos de las regiones que han salido de interés en nuestro estudio. Es decir, no analizamos todas las variantes genéticas de las personas, sino solamente los 32 polimorfismos que nos han salido de interés. Y cuando recibimos una muestra, por ejemplo, de un paciente para analizar, recibiríamos o la saliva o la sangre, y a partir de ahí extraemos el ADN. Una vez que lo extraemos, pasamos por un proceso que se llama de amplificación, en el que lo que hacemos es como fotocopiar las regiones esas que nos interesan. Y una vez que las tenemos fotocopiadas, amplificadas, las podemos unir con el soporte donde tenemos los fragmentos de interés. Una vez que se unen, recogeremos señal de fluorescencia en aquellas variantes que posea el individuo y a partir de ahí podemos decir qué variantes genéticas tiene o no. Y como tenemos un estudio previo en el que hemos analizado 400 muestras de pacientes y de controles sanos sin antecedentes de enfermedades psiquiátricas, según el perfil genético, según qué variantes genéticas tenga el individuo, podemos dar un porcentaje de susceptibilidad genética, tanto a ser diagnosticados con TDAH como a tener más riesgo de pertenecer a un subtipo que otro o incluso a la evolución que va a presentar el paciente.
Uh-huh. Has hablado de subtipos. Tres subtipos existen, ¿verdad?, hoy día. O así están, vamos, constatados.
Sí, existen tres subtipos, que son el subtipo inatento, el hiperactivo impulsivo y un tercer subtipo que sería una combinación de ambos síntomas. Este hecho también es importante porque están un poco en cuestionamiento esta diferenciación en subtipos. De hecho, en el próximo manual diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas se habla de que podrían reorganizarse o incluso llegar a desaparecer algún subtipo, y en nuestro estudio ha salido que efectivamente, entre si clasificamos a los individuos en los tres subtipos, encontramos también que existen diferencias genéticas entre ellos.
Quizá los términos más científicos se nos escapan a la mayoría, pero si decimos que el DNH puede reducir el tiempo en consultas, por ejemplo, en casos diagnósticos dudosos, aquí sí que estamos quizá aliviando unas cuantas familias, Araitz.
Yo creo que sí, por ahí va un poco, sobre todo en pacientes difíciles que pueden tener otras patologías comórbidas en la que la sintomatología del TDAH esté un poco enmascarada. En niños igual antes de los 7 años, que ahora el diagnóstico solo se asegura a partir de esa edad, yo creo que puede ser muy útil. Y también para las familias, para darles un alivio, ¿no? Como que un apoyo, que sí que existe una prueba que ha diagnosticado a su hijo y que sí que posee el trastorno. Yo creo que puede ser de gran utilidad.
¿Tú crees que incluso el DNH podría servir hasta para adelantar el diagnóstico? Dices que es una hipótesis tuya, pero bueno, esa esperanza también la tienes, ¿no?
Sí, yo diría que sí, porque bueno, como el ADN no cambia, yo creo que sí que se podría utilizar en ese aspecto también.
Y claro, todo no acaba aquí. Ahora el siguiente paso, el siguiente gran objetivo sería saber, por ejemplo, si un fármaco es el adecuado o no para un paciente al que ya se le ha diagnosticado el trastorno. Esos son los próximos pasos, el próximo reto, ¿no?
Sí, hacia ahí nos queremos aventurar. Nos gustaría poder conseguir una población de pacientes muy bien controlados en el que dispongamos de todos los datos de qué dosis de fármacos han recibido, qué fármacos, para poder hacer un análisis de asociación, en este caso con la respuesta al tratamiento, para efectivamente, en vez de seguir utilizando el método del ensayo y el error, que es el que se utiliza actualmente, que bueno, a un paciente se le da el fármaco que funciona en la mayoría de pacientes, a la dosis que funciona en la mayoría de pacientes. Si tenemos la información genética también, podríamos estar más enfocados hacia lo que de verdad le va a funcionar a ese paciente, que igual no es lo mismo que en la mayoría.
Y evitaríamos también que hubiera niños excesivamente medicados.
No sé hasta qué punto excesivamente medicados o no, eso igual sería un clínico el que debería responder, pero sí que adelantaríamos mucho tiempo, ahorraríamos mucho tiempo, porque no tendríamos que ir probando con distintos fármacos y distintas dosis, sino que iríamos ya más enfocados. Pero eso es lo que queremos hacer ahora, eso no estaría.
Eso está por llegar, pero de momento el DNA chip ya se ha probado, ese sí que sí, podría, es otro de los objetivos, llegar, pues no sé, a las clínicas en vías de comercialización. ¿Cómo ves el asunto, Araitz?
Sí, bueno, eso ya no está en nuestras manos, ¿no? La comercialización suele llevar un tiempo porque, bueno, requiere muchos papeleos y
La burocracia.
Y la burocracia, pero la herramienta sí que está lista ya.
Bueno, pues ahora vamos a dejarles a quienes tienen que hacer el trabajo que se pongan de acuerdo, porque la herramienta ya está y, como decimos, puede mejorar tanto el diagnóstico como en un futuro la terapéutica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo hemos comentado en muchas ocasiones en Somos Cómplices, solo evitar el periplo médico que muchas familias tienen cuando están buscando un diagnóstico concreto, bienvenido sea cualquier avance, desde luego, Araitz. Así que enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
A ti también, venga, hasta luego.
Cuando los niños hacen a un ratoncito. Cuando los niños hacen hay un perrito. Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver, un lobo negro que da un besito a un corderito. Todos los niños hacen dame la mano, porque me dejas solo. Sabes que solo no podré, sin ese alguien ninguno, llegar a ser un hombre. Por un muñeco o un robot, bot, una pequeña discusión con un dedito y con un grito, al menos ellos hacen las paces. Todas las cosas nuevas son sorpresas justo cuando llueve. Y los niños hacen mira la lluvia. Cuando los niños hacen qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tonto soy, que soy.
Me siento estúpido porque yo ya no sé hacer ni hacerlo todo como me pilla. Porque los niños no tienen pelos ni en la barriga ni en la lengua.
A través de los dibujos, los niños expresan sus sentimientos, emociones, deseos, preocupaciones. Dicen que los dibujos son un medio para conocer el mundo interior del niño, de la niña. ¿Qué padre, qué madre no se ha emocionado ante los primeros trazos del peque de la casa? Decidme, ¿qué familia no ha llenado la nevera, por no hablar de otros rincones de la casa, de pequeñas obras de arte? Bueno, pues ahora imagina que pudieras convertir los dibujos de tu hijo, de tu hija, en un peluche, o en un broche, o en un llavero. Dicen que la crisis agudiza el ingenio, yo no lo sé, pero de lo que no hay duda es de que existen personas con una creatividad innata. Es el caso de nuestra invitada, la donostiarra Cristina Arranz. Cristina, muy buenos días, eguerdión.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió esta idea, Cristina, de convertir los dibujos de los niños en muñecos de peluche?
Pues empecé haciendo broches de fieltro y cositas así, y tengo tres niños y les hice poco yo, a Pato, Lula, y cosas así, y se me ocurrió pues que también sus dibujos quedarían muy bonitos.
Has dicho, tengo tres niños. Sí. Cristina es madre de trillizos. Sí. ¿De dónde sacas el tiempo, Cristina?
De los ratitos que están en el cole. Les enchufas en la tele un poco y eso, y ratito a ratito vas haciendo.
O sea que, digamos que todo empieza por un hobby, algo que además sí. Yo creo que cada vez está más en boga. Yo cada día conozco a más personas que yo no sé si buscan en las manualidades precisamente ese rato para desconectar del resto del mundo. Me imagino que todo empezó así, ¿no? Casi por casualidad, Cristina.
Sí, más o menos eso, pues empiezas a hacer un poquito, pues, primero por hobby, como dices tú, luego pues a ver si vendes algo por ahí, a las amigas y eso, para sacar unos eurillos, y bueno, y ya te metes en Facebook y ya la lías, como digo yo.
Esto es importante, la verdad es que las redes sociales sí. Están ayudando mucho a que estas personas creativas, que bueno, pues en sus ratos libres crean absolutamente de todo, porque hoy estamos hablando de una idea muy concreta, pero Cristina, tú yo sé que también el tema de bisutería y tal se te da bien, ¿no?
Sí, sí. Sí, hago pendientes, collares, anillos, llaveros, un poco de todo.
Vamos, ¿qué no hace? ¿Qué no hace?
Eso, sí. Cristina. Yo cuando me aburro me pongo y todo.
Decía yo al principio una frase que estamos repitiendo mucho en esta época, que la crisis agudiza el ingenio. Tú, como decimos, eres madre de trillizos, no trabajas fuera del hogar. No sé si porque la crisis no te deja o porque los niños te impiden.
Un poquito de todo.
Un poco de todo.
Sí, porque cuando me quedé embarazada, ya me dijeron que venían tres. Dejé el trabajo, claro, porque bueno. No... Ya la baja fue a las 12 semanas. Y ahora que ya son un poco más mayorcitos, he intentado buscar otro trabajo y no ha salido nada de nada, ni nada. Entonces, pues bueno, empiezas a pensar, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Vamos a hacer esto un poquito.
Y como decíamos, bueno, pues es una forma que Cristina ahora mismo está tanteando de a ver si, oye, pues unos eurillos se pueden ir para casa. Además has establecido, digamos, una colaboración con una tienda que los oyentes habituales de Somos Cómplices ya ya conocen, con BB2 de Astigarraga, ¿verdad? Cuéntanos.
Bueno, pues yo puse, pues eso, puse Facebook, le tengo de amigo en Facebook. Yo puse en Facebook pues un par de dibujitos que me habían hecho mis niños, le gustó, me hizo un pedido. Y me dijo pues eso, que cuando hiciera la página web, que le había parecido muy buena idea y todo, y que pues que estaría en su página web.
Es, oye, una forma, además, BB2, ellos también, bueno, pues están creciendo poquito a poco, hace medio año, y la verdad es que cada vez a un ritmo mayor se establece esa conexión. Yo recuerdo que BB2 es una tienda en la que puedes vender y comprar artículos de segunda mano, todo para tu bebé, aquello que tú no vas a utilizar lo puedes vender, le puedes sacar un rédito. Y bueno, pues como vemos, Sergio Hermoso de BB2 está estableciendo colaboraciones para ampliar el catálogo de la oferta de BB2. Exactamente qué es lo que haces. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo tiene ahora 4, va a hacer 5 añitos, y bueno, ya es una edad cierta en la que empiezan a realizar trazos, dibujos, que ya sabemos un poquito lo que nos dibujan.
Sí, que ya entiendes un poco por dónde va.
Exacto. ¿Eso tú puedes llegar a transformarlo en algo de tangible, que podamos tocar?
Sí, convertirlo, pues eso, escalcarlo, como quien dice, en tela.
Ajá.
Rellenarlo y tienes un peluche súper bonito, además, que he hecho ya 3 o 4 y es que quedan súper monos. A mis niños les he hecho alguno y es que se quedan alucinados. Dice, ala, que lo he dibujado yo.
Claro.
¿Sabes? Y es como, yo cuando los hago también lo miro y digo, joder, pues yo lo he hecho mi niño y se lo he hecho yo en tela. Y es como, no sé, súper bonito.
Ajá.
La carita que se les pone, que les gusta mucho.
Claro, es que imaginaros, porque además hay niños, decía yo al principio, es cierto que a través de los dibujos intentan expresar un montón de cosas. Y hay críos, crías que durante un tiempo están, venga a dibujar exactamente lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Pues imaginaros la magia que supone que eso traspase el papel y llegue a casa.
Es que a mí me parece una cosa
increíble. En forma de peluche. La idea surgió, yo no sé si has visto personas que ya hicieran algo similar o cómo
no,
fue
en creándose. En un principio no, luego así buscando, pues he encontrado nada, un par de páginas, una de Estados Unidos.
Uh-huh, en Canadá, creo, ¿verdad?
Sí, no sé exactamente, ves que venía en inglés y yo no domino mucho el inglés. Y luego otra de Gran Canaria o así, pero es que no hay así ninguna empresa que se dedique a esto.
Claro, esto tiene que llevar tiempo.
Sí, un ratito ya te lleva.
Habrá dibujos que sea telita marinera.
Sí, mis hijos me han hecho uno, pues eso, borratajos por todos los lados, y házmelo a mamá.
Ajá.
A ver lo que me sale.
Bueno, claro, es claro, que, porque... como tienen al artista en casa.
Eso es, estos son los primeros que se lo llevan todo.
Ahí está.
Luego de ir para adelante, al que le guste, sin problema.
Oye, pues como decimos, al final, mira, no deja de ser una madre con 3 niños que lamentablemente en los tiempos que corren no se puede permitir trabajar fuera de casa. Digo fuera de casa, subrayo, porque trabajar, sí. Cristina Herranz trabaja, que con 3 niños me diréis si ya no hay trabajo de por medio. Pero bueno, si con la creatividad, con el buen hacer de una... se puede sacar un dinerillo, bienvenido. O sea, de momento, ya en Facebook podéis localizar mi dibujo de peluche, la página que se ha creado para este negocio en ciernes. Mi dibujo de peluche, que como decimos, va a establecer esa colaboración con la página de BB2. Y bueno, pues a partir de ahora... solo toca, ¿verdad?, esperar a que lleguen los encargos. Tú ya comentas además en la página, sí. Cristina, que bueno, pues los precios según tamaño, dificultad,
sí, claro,
de trabajo, pero bueno, que tampoco nos va a salir un ojo de la cara,
¿no?
¿Verdad?
No, para nada. O sea, son precios así económicos, tampoco queremos hacernos multimillonarios. Pero bueno, hombre, sacar un poquito, pues eso es una cosa que lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, los estoy cosiendo a mano, algunos. Entonces, claro, pues igual me puedo tirar 5 o 6 horitas.
Claro.
Tampoco vas, oye, a poner pues, un precio desproporcionado.
No, pero el tiempo tiene un precio, diría,
eso
también.
Es,
claro.
Eso es. Entonces, bueno, pues según eso, según lo que se tarde, es que a Sergio, por ejemplo, le hice un Spiderman. Lo,
¿sí?,
cosí todos los cuadraditos que lleva el traje de Spiderman, los cosí a mano. De telita.
Telita.
Pero bueno, que también se pueden hacer a máquina y esas cosas, pero... yo de momento es que como me ha gustado lo de coser a mano...
Más artesanal imposible,
sí,
¿verdad?
Eso es. Luego ya, pues hombre, si vienen pedidos y esas cosas, pues... ya veremos cómo haremos, ya veremos.
Pues poquito a poco, ya veis.
Sí, eso es.
Estamos hablando de algo que está a punto de arrancar, que está arrancando. Y me alegra además de que tengamos esta conversación con Cristina Herranz, porque quién dice que dentro de unos meses, de un añito, no volvemos a charlar y, no sé, hemos montado ya aquí el emporio de mi dibujo, sí, de peluche. Desde luego es una bonita idea sí, diferente y original como regalo. E insisto, esos Aitasia más que nos están escuchando, que se os cae la baba con cada dibujo, pues mira, imaginaros llevar el dibujo de vuestro peque con las llaves en formato llavero o un broche. Mi dibujo de peluche, quédate con esta referencia, búscala en Facebook y anímate a enviarle el dibujo a Cristina. Oye, pues nada, muchísima suerte, Cristina,
muchas
que en
gracias.
Estos tiempos que corren, ya el lanzarse, sí, el invertir tiempo cuando una no lo tiene y al menos intentar dar pasitos, yo creo que eso ya es más que loable. Así que lo dicho, mucha suerte, cómplice.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Venga, agur.
chicas, chicos. A mí es que, como soy nula en esto de las artes, me dan una envidia personas como Cristina Arranz. No nos ha dado tiempo, no he recordado yo apuntarlo durante la entrevista. Si entráis en la página de Mi Dibujo de Peluche en Facebook, uno de los mensajes que vais a leer es el siguiente. Los 5 primeros dibujos que recibamos serán premiados con un peluche personalizado totalmente gratis. Lo dicho, los 5 primeros dibujos que reciba Cristina premiados con un peluche personalizado totalmente gratis. ¿A qué esperas? Mi Dibujo de Peluche en Facebook. Hemos descubierto ya la semana pasada, cuando sorteamos entradas para el Salón de Manualidades, yo descubrí a través de los diferentes mensajes en el teléfono del oyente que entre los cómplices, sobre todo entre ellas, al menos eran las que llamaron en su mayoría, hay muchas manitas, gente muy creativa. Bueno, pues quédate con este asunto porque hoy es la pregunta que lanzamos para que empieces a coleccionar números. Tenemos nuevo sorteo. Eso sí, el destino no cambia. Esta semana vamos a volver a sortear una estancia de fin de semana, desayuno incluido y acceso a spa en Langreo Hotel, el Hotel Spa Langreo Hotel, en Langreo, en pleno corazón minero de Asturias. Si te apetece entrar en el sorteo, si te apetece sumar ya hoy lunes el primer numerito, dime, ¿qué se te da a ti bien hacer con las manos? Ojito que te veo venir. ¿Qué se te da a ti bien hacer con las manos? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? También realizas manualidades. ¿Has encontrado incluso una posibilidad de ingreso extra? Bueno, pues lo dicho, buscamos manitas. ¿En qué eres bueno o buena? Me lo puedes contar en el 901-440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi, 901-440404, o quizá más fácil, en cualquier momento del día también nos puedes escribir un correo electrónico a nuestra dirección de contacto somoscomplices@eitb.com. Nos cuentas qué se te da bien hacer con las manos y además, no lo olvides, me dices cómo te llamas y el teléfono de contacto donde localizarte el viernes si eres el premiado o premiada, ¿de acuerdo? Se acabó lo que se daba, disfruta de lo que queda de lunes. ¿Dónde están?